Ellos y ellas son emprendedores, personajes fuera de serie,
revolucionarios y líderes extraordinarios.
Esto es Historias de Éxito
de Tacoterapia Podcast.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en nuestro tercer capítulo de Historias de Éxito. Seguramente tú que me estás escuchando ya leíste por ahí el título de quién se va a tratar en esta ocasión. Yo la verdad en este momento aún no sé, aún no me quiere decir Fer la gran historia que vamos a contar hoy. Pero bueno, estamos muy emocionados. Fernando Reyes, ¿cómo estás hoy?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estén escuchando y en donde quiera que nos estén escuchando. Otro capítulo de Historias de Éxito. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría! Ya el tercer capítulo. Recibimos muy buenos comentarios. Vamos a ser muy honestos. Cuando iniciamos a hacer este nuevo segmento de Tacoterapia, la verdad es que dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo cada vez que se nos antoje, ¿no? Cada vez que tengamos ganas, sacamos un nuevo capítulo de esos y tenemos tiempo libre. Lo que pasa es que los últimos dos capítulos que subimos, que fue Henry Ford y Steve Jobs, que los vayan a ver si no los han visto, les han gustado mucho y la verdad es que recibimos muy buenos comentarios, sí. Les gustaron mucho, entonces de verdad muchísimas gracias a todos aquellos que lo escucharon, que les gustó y qué padre que podamos traer otro capítulo más, ¿no? Así que hoy traemos un personaje muy increíble, pero antes que nada quiero mandar saludos, así como a Estación de Radio, a unos amigos que me llevan pidiendo que les mande saludos desde hace como 6, 7 episodios, en especial un amigo que se llama Oscar, que es portero, igual que yo. Entonces, mis amiguitos del Club de Porteros, muchos saludos, Oscar, Chino y Brenda, que son amigos muy especiales, que los quiero muchísimo y me habían pedido especialmente que les mandara saludos. Entonces, bueno, pues ahí está. Y a todas las personas que nos escuchan, igualmente, gracias por seguir conectándose con nosotros. Así que, ¿lista para comenzar?
Súper lista.
Perfecto, mira, ahí te va. Te lo voy a hacer de una manera muy sencilla y muy linda para que te guste.
A ver, venga.
Te voy a hacer una serie de preguntas. O bueno, te voy a contar un poquito de él y tú me vas a decir más o menos quién es, ¿ok?
Ok.
Está sencillo porque pues te estoy dando casi toda la reseña, pero muy sencillo, mira. Era fumador, ¿ok?
No, bueno,
era
ya tengo como 10 posibles candidatos,
sí, es,
¿eh?
Era fumador compulsivo. Se consideraba compulsivo. En su época, tal vez no tanto, pero hoy en día él sería machista.
Ok.
Era también explotador, explotaba a la gente.
No, bueno, no le...
También, fíjate, se dice que
no,
es
a nuestro público,
de origen español. ¿Sí?
Se dice,
hay una leyenda que dice que es de origen español.
Muy bien, vamos a darle una chance.
Y también era disléxico. ¿Ok? ¿Ya se te está haciendo una idea?
Un poquito.
¿Con eso tienes alguno que me puedes decir o te digo otra cosa?
No, nada.
Ay, ya te dije muchas.
No.
Mira, te voy a leer.
Para que también ellos vayan
productor,
jugando.
Era productor, actor, guionista, director, animador, editor, letrista, operador de cámara, fotógrafo y presentador.
Steven Spielberg.
¡No!
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 ¿Quién la hizo?
No, a ver, adivínale. Te traje esto para que te confundieras.
Me puso un libro donde vienen mis principales.
Tengo un libro aquí que lo pueden ver.
Y es que ahorita que dijo todo eso yo. ¿Qué?
A ver.
Dije, a lo mejor investigó de más, ¿eh? Porque
no, claro que investigué de más, me sé todas.
Yo no lo sabía. A ver.
Productor, actor, guionista, director, animador, editor, letrista, operador de cámara, fotógrafo, presentador, disléxico, fumador, amigo de Ray Kroc, el de McDonald's.
Ajá.
Y ganador de 26 Óscares. Tómala.
No manches, a ver.
Y ojo con esto,
ver,
¿eh?
Déjame pensarlo.
Definitivamente se la puse difícil porque es un personaje que Pau conoce al pie de cañón, que estamos viendo que no, pero dale.
Esos datos tampoco
esto,
es como
esto
que
era lo importante.
Era
lo importante
muchísimo
era, tenemos una meta, Pau y yo, que es sorprender a la otra persona, en este caso es a Pau, para ver si investigamos o no investigamos. Entonces dime ya, para que la gente ya lo sabe en YouTube y se
está. ¡Claro que sí! Solo está esperando a que yo adivine.
Solo está esperando y está diciendo, ¡ay, Pau, no lo puedo creer! Vale.
No, espera. Dices, pero ¿de qué nacionalidad es? O sea, se dice que es
española.
Pero
la oficial es en Estados Unidos. Chicago.
No me acuerdo. Él jura que yo ya lo conozco y no lo
¿Te doy
sé.
Más?
No, ya vino. No, ya. Ya van como 4 minutos de esto. Ya dinos.
¡Walt Disney! Estamos hablando de Walt Disney, que Pau es fanática.
Quiero ver esto. Cuando estaba aquí, le dije, es Walt Disney. Y me dijo, no. Y yo, bueno, y le mencioné otros.
Pero porque eso lo dijiste al azar. No, eso fue nada más de, ay,
no, esa fue intuición. Ay,
no, pues obviamente tenía que dejar la intriga para el programa y para que cayeras.
Mira,
pero
que
si lo
yo,
conoces
yo
muy
a Disney
bien,
lo tengo en un muy buen contexto.
Pues
extremadamente.
Hoy te vas a sorprender.
Y tú me empiezas a...
Ya puedo sacar aquí la libreta mágica para hablar de este señor que se llama Walter
Disney, me encanta,
Walter Elias, claro, sí. Disney. Pau es fanática, cañón. Bueno, aficionada a Walter Elias Disney, porque realmente no se sabía todos estos datos, pero hoy en día vamos a desmentir y vamos a decir muchas verdades de este señor, el cual nos la pasamos investigando. Y pues, para ser un poquito rápidos, te voy a contar su historia lo más rápido posible, que traigo aquí muchas fechas, pero lo más rápido posible, y después me voy a datos curiosos. ¿Te late? Al chisme de Walt Disney. Entonces, vaya. Walt Disney nace en Chicago el 1901. 1900 era un año en el que, si tú te das cuenta, si naces en mil... Bueno, ya hoy en día, si tú ves a alguien que nació en 1900, significa que le costó mucho la vida, o sea, le pasó... ¿Por qué? Porque le tocó vivir la Primera Guerra Mundial, por ahí del 1919, y le tocó, no es cierto, como 1914, creo. No, sí, okay. Como el 18-19. Y le tocó también vivir la Segunda Guerra Mundial, por ahí de los 40. Entonces, tú nacías en 1900 y eras hombre y eras de Estados Unidos, definitivamente te iba a tocar ir a la guerra, ¿no? Entonces, Walt Disney no era la excepción. Nació en Chicago en 1901, el 5 de diciembre, y sus padres, Elias Disney y Flora Disney, ella era maestra y él era carpintero, ¿ok? Una familia...
¿Sí me hubieran mencionado eso?
Ay, pues sí, pero el chiste no es mencionarlo de la película, y todo el mundo, obviamente
no
llego y te digo, ay,
no,
y,
no es la película,
y dibujó un ratoncito, sí, ¿no? Entonces, pues, ay, todo el mundo se la sabe. No, el chiste es que le investigué, para que veas. Bueno,
no, pues,
se traslada con su familia a Kansas en 1909, justamente cuando ya tenía 7, 8 años. Se traslada a Kansas, ahí compran una granja. En esta granja, pues, es donde adquiere mucha inspiración de los animalitos, porque, pues, tiene caballos, tiene patos, etcétera, y, pues, te sonará, ¿no? Se dice que Walter Elias Disney era, le tenía fobia a los ratones, así como tú a las arañas, le tenía fobia a los ratones, sí, se dice. ¿Por qué no encontré mucho esta teoría? Porque, bueno, hay alguien que sí lo menciona y que lo respalda, pero... en la película, que me gustó mucho y que la verdad se la recomiendo mucho, Walt el Soñador, ahí se supone que él agarra su inspiración de un ratón. Entonces, que ya cuando está en el peor de los momentos, que ahorita vamos a hablar de todo eso, encuentra un ratoncito y lo hace su amigo y todo, y de ahí es donde él siente esa inspiración a futuro ya de crear un ratoncito, se supone. Entonces, hay esas dos vertientes. Pero bueno, en 1911... estudia dibujo en el Instituto de las Artes de Kansas, ya tenía más o menos 10 años, entonces lo meten a ese instituto, y pues desde muy chiquito le gustó el dibujo. De hecho, desde que estaba en la granja, tenía 7, 8 años, él dibujaba, y a sus tíos o familiares cercanos les vendía dibujos por centavos, ¿no? De hecho, no se los vendía a él como tal, más bien los familiares se acercan y decían, es que dibujas muy bonito, a ver, te voy a pagar tanto porque me dibujes a mi caballo, ¿no? Y él lo dibujaba y todo, y la verdad es que el niño nació con el talento de dibujar toda la vida. Entonces, qué fascinante, ¿no? Tener un talento. Bueno, espérate, porque se viene otra. Bueno, en 1918 participa en la Primera Guerra Mundial como crees. Esa sí te la sabes.
No, pues cuéntanos.
Uy, Dios mío. Bueno, podría decirse que iba a participar como soldado, pero no lo dejaron porque todavía era menor de edad. Así que, como nació en diciembre, pues en 1918 todavía no cumplía la mayoría de edad, y tuvo que participar como conductor de ambulancia, nada más. Sin riesgo, la verdad es que nunca estuvo en los balazos, nunca tuvo un riesgo, sí ayudó, Sí ayudó, pero no fue tan grave la situación, pero bueno, sí estuvo en una situación de la Primera Guerra Mundial. A él sí fue, ¿te acuerdas que Henry Ford no dejó ir a su hijo? Que es otra época, es más o menos la misma época. Me gusta mucho porque voy conectando las mismas épocas que hablábamos. Vale, regresa a Kansas y trabaja en una agencia de publicidad que le consigue su hermano. Su hermano, la verdad es que ya tenía algunas palancas porque él ya se dedicaba a trabajar. Le consigue, pues, esta chamba en la agencia de publicidad y ahí conoce a Up y Eworks, ¿ok? Up Eworks, ¿te acuerdas de él? Famosísimo, él, todo el mundo lo... Lamentablemente en la historia, bueno, en la película sí lo mencionan mucho, pero cuando tú vas estudiando la historia de Walt Disney, la verdad es que no sale mucho, pero Up o V Eworks... era muy, 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 muy famoso. Y la verdad es que no en su época, pero sí era muy importante para su historia. Porque incluso él fue reconocido como el mejor animador en toda la historia de dibujos animados. El mejor dibujante, ¿no? Él sí, para que veas,
era tenía un crack.
Era un crack. Porque incluso llegaba a dibujar en su momento 700 bocetos, 700 dibujos, porque te acuerdas que antes los dibujos animados tenías que ir recorriendo, ¿no? Entonces, él llegó a hacer 700 dibujos en un día, solo en un día se los echaba, cosa que Walt Disney estaba lejísimo de hacer eso, y de hecho, muchos de los que trabajaron con él decían que Walt Disney dibujaba muy, muy feo al lado de V. Eworks. Entonces, V. Eworks sí fue muy importante en la historia porque, de hecho, él fue también de los que realizó a Mickey Mouse, y no es que 90% lo hizo él, igual Disney colocaba las ideas, ¿no? Un poquito las ideas, pero el creador era V. Eworks. Ahí déjalo porque al ratito vamos a hablar de él.
Perfecto.
Y funda a Logogram Films, así se llama. Algo en la película le llaman Risagrama, así le llaman en español. Pero en inglés, Logogram Films es una empresa que él funda porque los despiden a V. Eworks, que es su gran amigo, y a él los despiden porque pues ya no alcanzaba el dinero para estarles pagando, los despiden de la agencia de publicidad, se van y deciden emprender su propio negocio. Primero emprenden uno de ellos dos, lo quiebran inmediatamente, o sea, no les duró nada absolutamente, y después vuelven a crear uno que es justamente este, donde, bueno, el primero, o sea, nada que ver. El segundo ya les va un poquito mejor, que es el que sale en la película, donde ya empiezan a tratar de vender sus bocetos, les empieza a ir un poquito bien, pero la verdad es que Walter Elias Disney nunca se caracterizó por ser un gran estudiante de la contabilidad, así que le fue un poquito mal en la cuestión de las finanzas, como todo mundo lo sabemos. En sus primeras épocas, y sobre todo en esta empresa, pues la llevó a la quiebra, con totalmente números rojos, sobre todo porque era muy buen vendedor, sabía vender muy bien las ideas, pero no sabía negociar. Lo importante es saber negociar. Entonces, al no saber negociar, vendía sus productos en el mismo precio que les costaba hacerlos, entonces pues nunca tenía ganancia, o a veces los vendía más barato. Te voy a mencionar algo, ¿nunca te llegó a pasar a ti, o bueno, no sé si alguna vez, con algún proyecto o algún emprendimiento que tú quieras hacer, que por necesidad de vender tu producto, tú lo querías casi casi regalar, ¿no? O sea, tú decías, tú ya sabías lo que te costaba ese producto hacer, o tal vez no lo sabías, pero sabías que valía muchísimo más de lo que lo vendías. Pero por esa necesidad de que tal vez la gente no te conocía y no confiaba en ti, que era lo que le pasaba a Walt Disney, tenías la necesidad de decir, sí, lo que sea, o sea, lo que me ofrezcas, te lo doy, prácticamente. ¿Alguna vez lo sentiste?
Pues no tanto de un producto, más bien yo de cuando llegué a hacer como trabajos así, me pagaban ya sea la hora o el evento o así, como que yo decía, pues que me den lo que sea, ¿no? No pasa nada, o sea, yo según como, pues como que no me interesaba mucho, pero al final, bueno, ya después vas teniendo sí ya un concepto empresarial ya muy costo-beneficio.
Claro, claro. Fíjate, es algo muy fuerte porque yo sí lo llegué a vivir con mi empresa cuando inicié el negocio. La verdad es que sí es algo fuerte porque la gente no te conoce. Les voy a dar un consejo. Sí hay una parte en la parte empresarial donde se supone que tienes que regalar tu producto para el típico pásale ceñito, pruébele sin compromiso, ¿no? O sea, te doy muestras para que tú conozcas mi producto, y eso está muy bien. Sin embargo, sí hay una parte en donde a veces los empresarios o los emprendedores más bien, tendemos mucho a esto, tendemos mucho a regalar de más el producto y lamentablemente pues hay gente que se aprovecha de eso y te consume mucho y tú no tienes tantas ganancias y ahí es donde empiezas a verte las difícil cuando inicias el negocio. Claro. Pero es un equilibrio porque al final sí te lo tienes que dar a conocer, ¿no? Entonces, yo sí lo llegué a vivir y sí me relacioné mucho con Walt Disney cuando sucedió esto.
Venga, bueno, ¿y luego?
Ahí hay una ruptura muy fuerte que a mí sí me gustaría mencionar porque crea esta empresa, le dura 2 años esta empresa, la que estábamos mencionando, y ahí de hecho aparece en la película donde empieza, es donde es el drama de la película, ¿no? Porque empieza a llamar a bastantes personas. ¿Alguna vez te tocó llamar a gente para un proyecto que solamente creían en tu visión? Eso es fuerte, porque Walt Disney lo que hace es eso.
Es que fíjate que a mí lo que me ha pasado, y no sé, es que yo en los proyectos que me he involucrado siempre son como sin fines de lucro. Fíjate. Entonces es como súper fácil como que la gente se sume y que se mantengan, entre comillas, porque también es difícil.
Claro, claro.
Pero que se mantengan un poquito
y
más.
¿Algún proyecto que era con costo? O sea, que podías ganar algún beneficio a futuro, dinero.
No se llegó a realizar.
Ah, bueno.
O sea, sí lo hubo.
Fíjate,
pero no.
La importancia de Walt Disney fue que él tenía, o él siempre tuvo su visión establecida, pero él vendía la visión. Él lo que llegaba con las personas y literalmente decía, no te puedo pagar tanto. O sea, no puedo pagarte ni siquiera, porque estoy en números rojos. Pero te prometo y te juro que esta empresa un día va a ser la empresa más grande del mundo en cuestión de dibujos animados. Y si lo logró, pero tú le creerías a un señor que tiene todas las deudas encima, que tiene a un over Iwerks que le hace todos los dibujos y que él simple y sencillamente es un explotador y que aparte de todo lo ves y no logra negociar buenos tratos con los otros clientes. Tú en ese momento, en 1921, ¿le creerías a ese loco? Le dirías, ay, sí, cuando lo ves en la quiebra, cuando lo ves casi en la calle. Y resulta que él era lo que decía, algún día vamos a llegar a ser. Se los prometo, pero confíen por mientras. Entonces muchos trabajaban de a gratis con él.
Sí, claro.
Le duró 2 años el gusto y justamente gusto. En 1923 muchos de ahí deciden salirse, zafarse, decir, porque había una empresa que estaba apoyada por Universal Studios y había un señor que se llamaba Mitz, justamente, que este señor es muy importante en la historia porque le empieza a robar a su equipo de trabajo, le empieza a decir, igual Disney ya empezaba a generar unos 11 trabajadores, que era una empresa todavía pequeña, y se los empezaba a robar.
¿Esa empresa ya era rentable?
No, para nada, nunca fue rentable, nunca fue rentable.
Solo salía para
ellos trabajaban de gratis, no, ni eso, ni pagaba gastos. Les iba muy mal, de hecho, hacía la típica esta de cheques sin fondo, bueno, más bien cheques sin, sí, que no tenían fondo. Sí. Iban, cobraban al banco y les rebotaban el cheque porque no había una cuenta que tuviera el dinero.
Sí,
entonces, era muy difícil para estos, porque al final ellos se quedaban porque Walt Disney era un líder y un visionario. Entonces ellos se quedaban por seguir su visión, pero llegaba un punto en donde ellos se estresaban. Entonces llegó Mitz en su momento, en 1923, y le dice que pues tiene dos opciones, o acepta un trabajo donde le va a pagar ya un sueldo fijo, pero él se queda con los derechos de todo, y ya se queda con la empresa como tal, o pues se roba a su equipo. Pues Walt Disney dijo que no, sí se robó a su equipo, se lo llevó a bastantes personas con dinero, pues porque al final ellos tenían que comer, y aún así tuvo un equipo de trabajo que lo siguió cuidando como por durante años, entre ellos el famoso V. Iwerks, que él es el mejor amigo de su vida, digámoslo así, porque nunca lo abandonó. Ahí estuvo como al pie del cañón, resistiendo todo, o sea, viendo cómo sacaba dinero él por su parte, porque al final no podía comer mucho de lo que Walt Disney generaba, ¿no? Entonces, bueno, 1925 contrae matrimonio con Lillian Bones, que ella pues es una personita que contrata para su empresa, y ahí justamente en 1923, 2 años antes, cuando cae el fracaso, Walt Disney, después de una rotunda caída, decide crear Disney Brothers, ¿no? El estudio de Disney Brothers, que ahora sí ya se orientaba a lo que iba a ser Walt Disney, lo decide crear con su hermano, le llama a su hermano, y lo decide crear gracias a una oportunidad de que se quedó con Alicia, que no era Alicia del País de las Maravillas, era Alicia, era otro tipo de cortometraje, y era lo único que tenía. Entonces se lo dio a una persona que sí creyó en él, y le invirtió dinero y de ahí le empieza a ir un poquito mejor y empiezan ya a crecer todas sus expectativas, vuelve a traer a UBI Works y vuelve a traer a todo su equipo de trabajo. Entonces le empieza a ir ahí, 1923. Bueno, después contrata a esta señorita, se casa con ella. Bien. Y en 1928 nace el famosísimo, antes, bueno, antes llamado, le iban a poner Morphy o algo así, y el famosísimo Mickey Mouse, que todo el mundo conocemos, que ese sí te gusta y te cae muy bien. Me encanta. 1928. Antes de eso, había creado a alguien que se llama Oswald, en 1927, y Oswald fue muy famoso porque era un conejo, muy parecido a Mickey Mouse, y él es el primer éxito que tiene Walt Disney. Sin embargo, los derechos se los queda Universal, en el mismo desmadre de Mitz. ¿Cómo ves?
¡Órale! No, eso sí no me la sabía. Pero ya empezaba, o sea, al final con ese personaje ya como que empezaba a subir,
ya,
¿no?
Ese fue un éxito. O sea, Oswald el conejo fue un éxito, todo el mundo lo quería. Todavía hay alguna que otra cinta de ellos. Después, muchos años después, Disney recuperó sus derechos. Así como recuperó Avengers. Bueno, no recuperó, pero así como se adueñó de Avengers, así como se adueñó de Fox, así. Todo eso, Disney tenía esa misión. Se volvió a adueñar de Oswald. Pero en su momento Disney hizo ese personaje y fue muy exitoso. Después Universal vio que era muy exitoso y se lo llevó. Entonces, a consecuencia de que ya no tenían un personaje exitoso, hacen a Mickey Mouse. Mickey Mouse es el mismo que Oswald, nada más que con las orejas chiquitas, sí, en vez de unas orejas largas, ¿no?
Pero ojo, pues obviamente no es el Mickey que conocemos hoy, porque hubo...
No, para nada, era un Mickey bastante feo, la verdad, a mí no me gustaba, pero bueno, pues...
Pues esa época yo creo que fue como, ¡ay, no!
De hecho, Mickey, el nombre de Mickey se lo pone su esposa, bueno, se lo ponen entre todos, pero su esposa es el que le dice, ¿no? O sea, la verdad, tu nombre está muy agresivo, yo te recomiendo este, Mickey Mouse. Muy bonito.
Muy
tiene un gran éxito Mickey Mouse. Ese sí explotó por todos lados. A todo el mundo le gustaba. Y es ahí donde empieza a subir, pero como la espuma. O sea, a Walt Disney le empieza a ir bastante bien. Y en 1934 crea al famosísimo Pato Donald.
¿Eh? Wow,
hasta el 34. Ya tenía más o menos. Ahora fíjate, te estoy hablando de que Walt Disney tuvo éxito rotundo más o menos a los 27 años. Pero le estuvo intentando desde los 20 años. O sea, para términos generales, porque a veces pensamos que los grandes empresarios y exitosos, desde más o menos 35, 36 empezaron. No. O sea, en ese entonces, a los 20, 19 años, ya empezaban a trabajar para algún negocio. Y fracasaban muy rápido. Yo tengo una teoría que alguien igual me la puede desmentir, pero yo pienso así.
A ver.
Que al final al final cuando tú decides emprender un negocio vas a fracasar, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, es importante el fracaso para que tú crezcas y para que tu negocio crezca y para que tengas el éxito que tal vez como Walt Disney llegó a tener, ¿no? Entonces, entre más rápido lo haces, es mejor. Y esta generación hacía eso. Entre más rápido me caiga, mejor, y si me empiezo a caer desde los 19, 20 años y paso hambre a los 22 y 23, mejor. Pero ¿cuántos de nosotros en nuestra generación millennial, 22, 23, todavía le tienes miedo? Todavía le tienes miedo a arriesgarte, ¿no?
¿Sabes?
Sí, ¿no? Ni siquiera se
¿qué onda? O sea,
muchos, yo tengo muchos compañeros de la universidad que en su momento era hasta que termine mi universidad. 24 años, 23 años, 22 años, ¿qué te gusta? Hasta que termine mi universidad, hasta ese momento voy a empezar a emprender. Cuando realmente la mentalidad de esta época era, incluso antes de que termine la universidad, debo de estar emprendiendo, que yo creo que es la mejor mentalidad. Porque sí, si tú empiezas a emprender, empiezas a crear un negocio desde los 19 años, como Walt Disney, imagínate todo el tiempo que te ahorras, y así como él, a los 27, 28, 29 años, ya puedes empezar a tener éxito. Y a cosechar.
Sí, porque al final si tú ya sabes, o sea, si en determinada edad ya sabes qué quieres, pues por ahí.
Claro.
O sea, por ahí a lo mejor no es empresa, o a lo mejor sí.
Porque
pero
tú podrías decir que Walt Disney tuvo un éxito joven, ¿no? 27 años, pero la verdad es que tuvo 7 años de fracasos, o sea,
sí.
Y tuvo bastante experiencia, entonces la importancia de emprender desde muy joven, fíjate. Bueno.
A ver.
1937. Paco Donald. 1937 produce el famoso film Blancanieves. No, desde el 37. O sea, imagínate tú. A ti te tocó de chiquita ver Blancanieves. O sea, sí. Fue tan exitoso Blancanieves, sí, no, que a nuestras generaciones, que estamos hablando de los 90s, cuando éramos chiquitos, bueno, tú 90 y... Sí, 90 también
no,
te tocó.
No, yo ya iba en los 2000.
No, sí es 90, sí es 90.
98.
Bueno, te tocó incluso en el 2000 ver Blancanieves.
Sí.
O sea, de chiquita.
Sí, sí, sí.
Desde el 37.
Espérate, todavía a estas generaciones, los papás que son como muy Disney fan,
claro,
le siguen metiendo lo de, claro, las princesas.
Claro. Lo veíamos, o sea, el otro día con mi hermana, ¿no? Quería poner las películas de Blancanieves a mi sobrino.
¿A poco?
Sí, 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 ella estaba buscando esas películas.
Es que, o sea, no sé, este es comentario. Yo creo que realmente las películas de Disney sí tienen algo bien mágico. Y muchas, de hecho, tienen mensajes por ahí muy profundos. O sea, no solo como de, ay, valores y qué bonito. No, o sea, realmente muchas tienen conocimientos, ¿sí?, por ahí más...
Sí, son fabulosas.
Intensos, ¿eh?
Blancanieves, La Dama y el Vagabundo, Peter Pan. ¿Cuál te gusta más de toda esa época? Son muchas.
Uy.
Cenicienta, no, sí, que era la favorita de Walt Disney, la
yo
princesa favorita.
Yo todavía tengo
favorita.
Todos los cassettes.
VHS. ¿Rectangulares? VHS.
No,
ay,
no me acuerdo. ¿Cassettes? Sí, o sea, los, sí, anchos, sí, sí, ya ni me acuerdo.
VHS.
Sí.
Es
que
bueno,
estaba muy chiquita.
Todos estos al final sí eran, pues, son tan importantes en su época que hasta la fecha todavía los seguimos viendo. Imagínate, pero ya tienen muchos años. Ya van
anísimo,
casi para 100 años.
Manches. Increíble.
Bueno, todavía como ya van como para 90 años.
Está legendario. Está
bueno,
es legendario.
Produce, en 1940, produce al gran famosísimo Pinocho, que fue como su segunda obra, también muy buena.
Buenísima.
Y de repente él empieza a trabajar con el FBI para encontrar comunistas en la comunidad de películas, ¿no?
¡Órale!
Entonces, porque el comunismo en ese entonces estaba muy penado, porque, claro, se venía todo lo que es la Segunda Guerra Mundial con el comunismo. Y ahí, en ese entonces, el comunismo pues no era como bien visto, incluso a él se le juzga como comunista, pero pues él empieza a trabajar con el FBI. Esto no se sabe hasta ya después que se murió, pero sí, se sabe que en esa fecha fue cuando se empezó a meter de infiltrado con el FBI y le pasaba datos a toda esa gente. Entonces,
sí, porque al final también era alguien influyente y en un momento, ¿no?
También tenía esa época de superhéroe, ¿no? 1941 tiene una huelga, que esta es una parte muy importante que tampoco te conocías. Hay una huelga en la empresa de Disney, porque yo le pregunté. Hay una huelga muy fuerte porque querían hacer el sindicato, justamente. Mismo problema que pasó Henry Ford, casualmente. Mismo problema que pasa Disney. Y quieren hacer el sindicato, Disney no accede, no quiere. Entonces se hace una huelga que detiene a la empresa por durante un año. Imagínate, un año sin hacer films, sin hacer nada, absolutamente. Entonces,
no,
nosotros
como
nos
empresa,
nos estamos pega, quejando de 3 meses que no podemos sobrevivir. Ahora imagínate Disney,
sí,
que durante un año no pudo hacer, 1941. Entonces, imagínense Disney en esta problemática, porque al final Disney se caracterizaba por una empresa mágica, por una empresa donde tú podías ir a trabajar y eras el hombre más feliz del mundo. Sí. Y que era el sueño de muchos, ¿no? Trabajar con Disney, imagínate.
Hasta la fecha.
Hasta la fecha.
O sea, son tan peligrosas,
pues,
vacantes.
No era tanto el sueño, la verdad. La gente ahí estaba muy mal pagada, estaba muy mal, con muy malos salarios, estaba siendo explotada, tenía muchas horas de trabajo que era muy ad hoc a la época, en esa época era así.
Pues sí.
Y además de todo, pues no los permitían tener su sindicato. Entonces deciden hacer huelga. De hecho, Disney sí agarró represalia contra ellos en un futuro. Y ya años después, cuando ya aceptó la huelga y ya aceptó el sindicato y todo, aún así termina corriendo a los iniciadores de eso. Pero ya los termina corriendo con reglas, ¿no? O sea, ay, no, llegaste tarde, adiós. Y no, y te corría. Pero todo bajo regla.
Ok. Sí. Eso sí, no lo sabía.
Entonces, ahí es una ruptura. Muchos de los que trabajaron con Disney dicen que sí cambió. O sea, que ahí fue cuando sí se hizo más hardcore y, ajá, más canijo. Pero otros dicen que nada, que siempre fue así. Siempre fue hardcore y canijo, nada más que ya lo empezaron a conocer bien después del sindicato.
Claro.
Vaya. 1954, nos vamos todavía ya muchos años después, empieza a producir dibujos animados para la televisión. Se adapta, ¿ok? Lo que hizo Blockbuster, bueno, más bien lo que no hizo Blockbuster.
Lo que no, exactamente. Ok, y en este, o sea, en este proceso de adaptarse, ajá, él que, o sea, le vendía la animación a las productoras de la televisión, sí, o crea, sí, un canal desde ese momento.
No, sí tenía que vender, no, él no tenía como la visión de crear un canal como tal, entonces le vendía a los que ya estaban establecidos.
Perfecto,
sus caricaturas, sin ningún problema. Ya después vino la creación, pero eso ya vino hasta que se murió, o sea.
Sí, no,
ya llegaban las otras generaciones. Okay. Pero sí se metió a la televisión. En ese entonces la televisión era lo que se venía, máximo, el boom.
Sí.
Netflix en ese entonces. Entonces, pues dijo, no me voy a quedar atrás. Vamos a empezar a meter dibujos animados a la televisión, ¿vale? Eso es muy importante porque de ahí también es un crecimiento grande para la empresa. 1955 inaugura el parque de atracciones Disneyland en Anaheim, California. No es el que tú crees. Es un parque de diversiones más o menos austero, que ya tenía la visión, claro. No es tan gigante como Disney World, pero sí es el primero o la iniciativa el que planta para llegar a Disney World, ¿ok?
Ah, perfecto.
Entonces ese es como el primero. Y en 1964 produce la famosísima película Mary Poppins, ¿no? Que esta película Mary Poppins fue la primera en su género, en su momento, de que incluía actores y dibujos animados. Entonces era una innovación. No, y fue un... fuertísima.
¿Has visto la película? ¿Sí? A mí me encanta esa película. Si no la han visto, vayan a verla.
Bueno, datos curiosos de Mary Poppins. A la escritora no le gustó. De hecho, decía que era una basura, ¿no? O sea, por no decir otra palabra. Y odiaba esa película, la verdad es que dijo que no, que la verdad, no, de hecho ella no quería venderle los derechos, por lo mismo de que ella decía que Disney no iba a hacer no iba a hacer lo que ella quería, o sea, con el escrito, ¿no?
Sí,
con la película. Entonces hizo una basura según esto, lo cual la gente le valió, la verdad es que la gente dijo, está increíble la película, a todos nos gustó, a la fecha es una película que gusta y remasterizada y lo que quieras, tiende a ser una buena película, y vaya, pues al final sí vendieron los derechos, y ya de que no te sabes esta,
a ver.
Mary Poppins fue un capricho de las hijas, era el libro favorito de las hijas, y al ser el libro favorito de las hijas dijeron, quiero esa película en Disney. Y,
sí, se los prometió, ¿no?
Ajá,
o sea,
y
sí tardó,
lo hizo.
Muchos años.
De hecho, fue su último proyecto más importante que hizo antes de morir, pero se los dejó ahí.
Ay, qué bonito. Sí, sí, de hecho, en esa película, no sé, o sea, yo lo tenía a Disney como en un top en cuanto a forma de ser, ¿sabes? No sé si porque siempre lo manejaron como muy mágico, muy...
Es que Disney lindo, es mágico como tal, entonces tú piensas que era un ser humano fabuloso, pero la verdad es que era un ser humano, sí, común y corriente, normal, como todos. Ahí te voy a dar unas teorías.
A ver.
Venga, y pues, el 15 de diciembre muere en Los Ángeles, California, a causa de cáncer pulmonar, debido a la exageración del cigarro, era fumador, claro, compulsivo, entonces, bueno, muere justamente antes de su hermano, y su hermano, si te acuerdas, era el que tenía problemas de tuberculosis y todo eso, el que se tendía a que podía morir más pronto, de hecho, a él ya lo daban como fallecido en un momento, y se recuperó, digo, tampoco una enfermedad tan grave, pero se recuperó y al final falleció antes Walt Disney, que era joven, era más joven que su hermano, de hecho falleció a los 65 años. 65 años es muy poquito, la verdad es que nos duró muy poco el señor Walt Disney.
Qué triste.
Triste.
Pero bueno, la verdad es que dejó un legado para mí impresionante, impresionante.
Ahora venga, sí, datos curiosos, chismes de Walt Disney, la parte favorita de todos, venga, ustedes. Hay un rumor donde dice que Walt Disney nació en una ciudad que se llama Mojácar, que está en España. Que no es estadounidense, que no nació en Chicago. ¿Te la sabías esa?
A ver, ¿pero por qué?
Porque coincide, todo lo estudié, tú no te preocupes. Tú pregunta lo que quieras. Mira, resulta que hay una familia, una señora, que te debo su nombre, pero es española, y ella se va de la ciudad en 1905, de la ciudad española, y muda a Estados Unidos, a la ciudad de Chicago.
Okay.
Era vecina de justamente los Disney, la familia Disney, ¿no? De Elías y de esta señorita Flora Disney, ¿no? Entonces, ella era vecina, y cuando la señora regresa a España, regresa sin su hijo. Cuando ella se va, ya tenía su hijo, que tenía 4 añitos, se lleva a su hijo. Cuando regresa, no tenía a su hijo. se va juntando la historia con que Disney no tiene acta de nacimiento como tal y no tiene un registro de nacimiento en la ciudad de Chicago. De hecho, no tiene un registro de nacimiento. Entonces, la fecha dice que es en 1901, pero no hay uno en Chicago. No dice que nació en Chicago como tal.
Okay,
y
muy bien.
Se empiezan a hacer las especulaciones, sobre todo porque empiezan a decir, esta señora de repente vivía cerca de los Disney, se queda sin hijo y los Disney justamente tienen un hijo de 4 añitos. Entonces se sospecha que la señora en su momento le da en adopción a los Disney y ella decide regresar a su pueblo porque pues no pudo hacer más, era una lavandera ella y al final del día no tenía como los ingresos para mantener un hijo y se regresa a su pueblo y dicen que era este niño que se llamaba José Luis Guiaro Zamora. La señora se llamaba Zamora. Entonces, esa es la teoría de que el nombre verdadero de Walt Disney es José Luis Guiaro Zamora. Así se dice. ¿Cierto o falso?
Tan,
o falso.
Tan, tan.
¿Cierto o falso?
Yo digo que es falso.
Sí, es falso. ¿Por qué? Porque si es muy grande el rumor. De hecho, la ciudad se mantiene a veces en el turismo porque nadie conoce la ciudad más que por ese rumor.
¿A poco?
Entonces, el turismo de la ciudad se basa mucho en que dicen que ahí nació Disney y que de ahí es Disney. Y es falso porque al final sí encontraron un acta de bautismo. No hay acta de nacimiento, pero sí hay un acta de bautismo. Entonces,
okay, va.
Que se da en la ciudad de Chicago cuando Disney tenía 3 años. Entonces, cuando llegó la señora con el niño de 4 años, Disney ya estaba en Chicago. Muy sencillo. Bueno, ya te había dicho, se dice que es machista y explotador. Machista porque tú me vas a decir si eso no es, pero él tenía la ideología.
¿Verdadero o falso?
Él tenía la ideología, no, si esto sí es verdadero. Él tenía la ideología de que las mujeres no podían hacer cierto tipo de trabajo, sobre todo la parte de dibujar. Entonces, primero no contrataba mujeres en su negocio. Si tú te das cuenta en la película, hay puros hombres al principio. Después empieza a contratar mujeres y cuando contrata mujeres, lo hace con una tarea en específica, solamente colorear los dibujos animados que los hombres hacían. Porque él tenía el pensamiento retrógrada que las mujeres no podían dibujar.
O sea, al final era un pensamiento de la época, ¿no?
Sí. O sea, sí. ¿Lo quieres defender? Sí.
No. No, o sea, lo digo en serio, o sea, porque al final, pues sí, o sea,
sí,
se tenía esa creencia, no sé cómo decir, creencia social, creencia cultural, no sé.
Es que esa época fue muy difícil para las mujeres, entonces, la verdad que es lo que yo te digo. Para esta época había sido muy machista, tal vez para esa época era lo normal.
Sí, ¿no? Tristemente.
Entonces, sí, era de ese estilo. Pero lo que sí era explotador. De hecho, era un hombre muy feo en sus maneras de trato con las personas, de tal manera que incluso cronometraba con reloj en mano a la gente que contrataba para que hiciera sus dibujos. Entonces, él les decía, te debes de tardar menos de 1 minuto en hacer tu dibujo, si no te corro, te despido. Y el pobre cuate hacía su dibujo a toda la velocidad que él podía y era su manera de trabajar. Entonces, eso nunca se le quitó. Eso siempre fue así y era muy explotado en ese aspecto. Eso sí, ¿vale? Sí era fiel, nunca, y por más que le intenté, no le encontré. No le encontré que le haya puesto el cuerno a Clarita o a alguien.
No le encontré.
A Lilian, que era su esposa.
Bien,
pero sí era fiel hasta donde se sabe, ¿vale? También me puse a investigar su telenovela y todo. Congelaron su cuerpo, ¿cierto o falso?
No, falso.
Esa todo el mundo se la sabe, ¿no? Es de, ay, que Disney está congelado ahí.
Falso.
¿Falso o cierto?
Falso.
¿Por qué?
Porque es falso.
Hay muchas teorías y respaldadas teorías. Que dice que sí está congelado su cuerpo, pero la básica que dice que no, la que quita todo esto es que, pues, la verdad es que la tecnología no alcanzaba para esa época, ¿no? O sea,
es
como la más básica, ¿no?
Creo.
Como que, oye, hoy en fecha sí hay algunos estudios de que sí se puede criogenizar el cuerpo, pero para esa época estaba muy difícil. ¿No? Y aparte
hubiera sido demasiado sonado,
sí fue sonado. Cuando salió la noticia sí fue muy sonado y sí se pensaba que sí. Y sobre todo porque el señor Disney, pues, tenía dinero para hacerlo y no sé, o sea, estaba loco el cuate para... Tenía una imagen a futuro, entonces él quería ver lo que iba a construir en un futuro y sintió que murió muy joven. Entonces, cuando él sabía que ya iba a morir, porque...
Su estatua en Disneyland.
Porque, no, espérate, o sea, al final
su
del día...
Su hielo ahí.
Al final del día, él se entera que tiene cáncer a principios del año y él muere a finales del año. Él muere 10 días después de su cumpleaños. Entonces, tuvo un año donde él sabe perfectamente que se va a morir. Y se estipula que él empezó a hacer como algún plan para sobrevivir y ver todo lo que él ya sabía que venía en camino, porque él ya tenía la visión de lo que iba a ser Disney World, que fue lo que no alcanzó a ver, porque se inauguró años después, pero ya se estaba construyendo.
Pero primero fue Disney World o Disneyland.
Disneyland es primero y después es Disney World. Disneyland, ese sí lo vio. Disney World era el que estaba construyendo, que ese sí era un imperio, eran hectáreas y hectáreas y hectáreas.
Sí, no,
que se dice que las agarró de una manera no tan legal, se dice, ¿ok? Pero sí eran muchas hectáreas.
Quemando el pobre
Bueno, te la sabías esta, seguramente sí. Disney hizo la voz de Mickey hasta 1947. Esa está muy sencilla.
Pero está ahí muy interesante.
Y Irwarks, como les guste, renuncia y hace su propio estudio. Renuncia porque este señor, cuando Disney ya era un exitoso empresario y ya ganaba muchísimo dinero, este señor le seguía pagando lo mismo. ¿Te acuerdas que era su mejor amigo?
¿En serio?
Sí.
Oh, Dios santo.
Y sí, le pagaba un poquito más, pero le pagaba muy poco. Entonces, él, con mucho coraje, porque al final entregó toda su vida a esa empresa... Decide renunciar.
Sí, claro.
Y se va.
Eso sí, no manches.
De hecho, en su momento fue muy difícil para Disney, fue una ruptura muy difícil en la compañía, porque Wayworks era el encargado de hacer una cantidad enorme de dibujos animados, porque Disney ya no podía, porque se encontró con dirigir la empresa como tal. Entonces Wayworks se quedó como director de toda esa área, pero aún así le seguían pagando la miseria, y decide irse. Dice, yo no pienso aguantar esto, voy a crear mi estudio, a ver quién te queda sin mí. Y la verdad es que se quedó sin un gran elemento porque era el mejor que había. De hecho, históricamente es el mejor. Entonces, se lo perdió. Lo perdió simple y sencillamente por no valorar a su mejor amigo de su época. De su entonces. Qué feo, ¿no?
Sí, su resultado.
Bueno, esto mismo decía que los mismos trabajadores decían que Disney no dibujaba tan bien. Que Disney era muy malo dibujando. Ellos, los mismos dibujantes. Sí. O sea, ellos decían, no, la verdad es que el señor Disney era muy malo. Comparado con V. Edwards, ¿no? Es que... Y bueno, ganó 26 Oscars, de los cuales 4 eran con mención honorífica. Eran honoríficos. 26 Oscars.
Sí, cuando dijiste eso dije,
de hecho,
no.
¿Quién? De hecho,
me rompí el paradigma así como que no manches, ¿quién? O sea, no.
Es el hombre que más Oscars ha ganado.
Claro.
Nadie ha ganado tantos Oscars como Walt Disney. Tampoco tenía tanta competencia. Claro. Pero sí, en esa época no era como que había otro creando.
Pero al final, bueno, sí. O sea,
sí, no había tanta competencia.
Pero sí, sigue siendo un crack.
Sí, se echó 26 Oscars, eso a nadie se lo quita, ¿no?
A ver, ¿qué otros datos traes?
Cenicienta era su princesa favorita, ¿ya te la sabías?
Sí.
Bueno, y se rumora que era, esto sí también se me hizo una jalada, pero se rumora que era Illuminati, masón y bueno,
sí,
de
lo
origen
era.
Europeo.
Era iniciado. Eso sí, iniciado. Yo lo sabía y eso sí lo investigué más. Sí, lo era.
¿Sí?
No, te voy a desmentir, sí lo era.
Bueno. Resulta que Disney, como tú ya lo sabes, es una empresa que no maneja muchas muertes en sus películas como tal.
Claro.
Pero sí hay una masacre en una de sus películas y aparte de que es una masacre, está hecha por una de las princesas de Disney. O sea,
no.
Una princesa de Disney es genocida. 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 Genocida.
Genocida.
Sí, mató una cantidad enorme de personas. De hecho, mató a 4,000 personas.
Princesa de Disney.
Una princesa de Disney mató a 4,000 personas. Bueno, dibujos animados, ¿no? Pero sí.
¿Quién? Mulan.
Claro, claro. Por accidente, se supone.
Es de mis princesas favoritas.
De tus princesas favoritas es una de las. Ni siquiera. De hecho, no hay un villano en Disney que haya matado tanta gente como Mulan. Imagínate. Entonces,
Niños, si están escuchando.
Se los dejo ahí. Mulan Espero que un día te hagan un juicio como lo mereces, porque hiciste una cantidad enorme de...
Pero es que según yo, esa película, o sea, esa historia, no fue creación de Disney. Creo que sí va muy orientada a una historia real de la cultura.
Uh-huh. Sí, 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 China. Tiene alguna orientación. Pero bueno, al final es una princesa de Disney. Al final es una princesa de Disney. No, o sí.
Sí, pero en la película no.
Mató 4,000 personas. No. Y ahí está la película, mucho. ahí está, véanlo. Bueno, bueno, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué todos los personajes nacen sin madre?
¿Por qué?
No, pues te estoy preguntando, tú eres la fan de Disney.
Es que hay varias teorías de eso.
Fue un reto muy grande hacer este video porque ella es súper fan de Disney, entonces le estoy sacando cosas que ella no se sabía. ¿Por qué? ¿Por qué nacen sin mamá?
¿Cómo? ¿Pero cuáles?
Todos los personajes, ¿te has dado cuenta que todos los personajes de Disney o nacen sin madre o se les muere la mamá en algún momento?
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
¿Por qué?
¿Tú por qué?
Pues yo me quiero desmentir aquí, tú eres el crack. Explícanos.
La mamá de Disney, bueno, hay una teoría, la principal es porque se supone, o la que Disney justifica, es que quiere que sus personajes maduren lo más rápido posible y buscan que nazcan sin padres para que sea un proceso de madurez muy rápido. Y se justifica el proceso de madurez rápido. Entonces, cuando tú ves un personaje en... Ay, sí, ahora sí, ya te la sabes, ¿no?
No, esa, pero traes más, supongo.
Claro que sí. Cuando tú ves a un personaje de Disney, tú lo ves exageradamente maduro para su época. Entonces, la teoría es que nacen sin padres o se les mueren muy pronto para que se justifique esta madurez. Sin embargo, hay otra que dice que después de la muerte de la mamá de Disney... La mamá de Disney murió de una manera un poquito trágica, que fue asfixiada en un momento, y después de esta muerte de la mamá de Disney, Disney como que se traba mucho con este asunto y decide erradicar a todas las mamás al momento matarlas en las películas, como simple y sencillamente homenaje a su mamá, ¿no? De lo que le tocó vivir.
Ok, eso estuvo bien lento, yo me quedé así.
Sí, está fuerte. Bueno, se le adjudica, realmente se le adjudica que él tiene el título, como menciones, en su momento no se le llamó así, pero sí es como una, honoris causa, como si le dieran un honoris causa de todos estos siguientes títulos. O sea, tú podrías decir que él ya, o sea, si él presentara un currículum, él podría llevar... Que es productor, actor, guionista, director, animador, editor, letrista, operador de cámara, fotógrafo y presentador. Todo eso se lo adjudicó la academia. Dijo, este señor puede tener el título de todo eso, si él quiere.
Ok. ¿Y sí? ¿Y cuáles títulos son?
Productor, actor, guionista.
No, yo pensé que tenías como la lista de los top.
No, ese es el título. O sea, Walt Disney.
Por los Óscares o por algo.
No, a Walt Disney a eso se le adjudica, como mencionó honoris, como honoris causa, que él es todo eso. No estudió, él no terminó la prepa, pero se supone que tiene todo eso, ¿vale? Era disléxico también.
Okay.
Y bueno, en su infancia, esa sí te la sabía.
Tienes como cuatro plumas aquí.
En su infancia repartía periódicos. De hecho, fue una de las vivencias más difíciles en su época, porque le tocó repartir periódicos desde muy, muy, muy chiquito. Y aparte de que le tocó, porque su papá se metió a trabajar en eso, debido a que se regresó a la ciudad. Y al repartir periódicos, pues él recuerda que se levantaba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, con su hermano, y se tenían que salir muy temprano a repartir periódicos.
Okay.
De ahí es donde empieza él a forjar su carácter, un poquito rudo, porque pues al final sí, desde muy chiquito le tocó chambear, ¿no? De hecho, eso sí era una característica de Disney, con lo que yo lo defiendo y lo admiro muchísimo. Él sí era trabajador, trabajador, trabajador. O sea, no andaba con, de repente, o sea, paps, vamos a ir a crear una gran idea y nos sentamos en el Starbucks y vamos a, nos va a ir súper bien y todo. Y no andaba divagando, o sea, el cuate llegaba... Se sentaba, agarraba su papel y su pluma o su color o lo que sea y se ponía a dibujar y no paraba y no paraba y no paraba y en horas libres y en tiempos de... O sea, el cuate sí trabajaba muchísimo, muchísimo y horas se desvelaba, o sea, realmente no era por falta de trabajo. Yo creo que por eso llegó al éxito tan pronto.
Claro.
Mucho, 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 muy buen trabajador, la verdad. Bueno, otra cosa... muy importante que podíamos checar de Walt Disney es que fue amigo de Ray Kroc. ¿Sabes quién fue Ray Kroc, no?
El de McDonald's.
Sí, el de McDonald's. Ya algún día hablaremos de él aquí en el podcast. Pero el creador, bueno, no fue creador, fue el que robó la idea de McDonald's a los hermanos McDonald's.
Sí, tenemos que hablar.
Entonces, bueno, fue amigo y se hizo amigo justamente en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo ves? Eso también fue un poquito importante. Tuvo participación, fíjate, esa no te lo había dicho, pero tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial de una manera singular. Ajá. Con sus dibujos animados. Él iba representando como la guerra y se lo iba dibujando a los niños. De hecho, hay un cortometraje muy padre donde sale el Pato Donald y sale con un ejército nazi y cosas así. Lo hace de una manera muy atractiva para que los niños entendieran un poquito de lo que estaba pasando. Porque, pues, evidentemente, tú como niño, así como lo que está pasando hoy con cuarentena, pues no entiendes muchas cosas, entonces claro. Disney se enfocó mucho en hacer esos dibujos.
Qué padre.
Uno pensaría que Disney nada más dibujaba Pato Donald, Mickey o princesas, ¿no? Pero la verdad es que hacía muchos programas y de todo tipo, y de hecho uno de los también famosos fueron los educativos. No sé si has visto por ahí algún programa educativo de Disney, que eran muy buenos y muy padres, la verdad, muy muy fregones. De hecho, yo he compartido alguno que otro en Facebook que te habla de todo, te habla del ser, te habla del crecimiento espiritual, te habla...
Pero ya en nuestros tiempos.
No, lo hizo Disney, lo hizo Disney, ajá. De hecho, la animación es muy muy antigua. Ajá. Pero te dice cosas muy padres,
sí,
del equilibrio personal. Sí, es lo que tú dices, que sí tenía como otros conceptos. De esos hecho, no fueron famosos,
algo,
pero sí
algo
están.
Algo chido que no había dicho es que muchas películas de él, por ejemplo, Pinocho, Blancanieves, tienen conocimiento esotérico.
¿Qué es esotérico?
No es casualidad de que tengan los siete enanos y Blancanieves.
Pero,
y por ejemplo,
¿qué
Pinocho,
es esotérico? Explícale a la audiencia. Porque
es
ni yo
como
sé.
Es como una. No sé cómo decirlo como tan. Porque ni siquiera lo he estudiado. O sea, sé qué es porque cuando yo vi esto de Walt Disney, fue también en la escuela, en una escuela gnóstica. Entonces era como de conocimiento de iniciados y decían esto. Entonces incluso nos pasaban películas de Disney y decían, es que. Y le ponían stop. Por ejemplo, Blancanieves significa la conciencia. O sea, y los siete enanos son los siete pecados capitales. Y así, o sea, muy, muy, muy interesante.
¡Wow! Está padre, porque probablemente sí es muy cierto eso de que era Illuminati o algo así, ¿no?
Probablemente. A ver,
bueno,
¿más?
Ya por último y para finalizar, ¿su película favorita?
¡Bambi!
Ya, eso. Su película favorita, su princesa favorita fue Cenicienta. De hecho, su escena favorita es de Cenicienta y es justamente esta donde su vestido de sirvienta se convierte en un vestido gracias a la hada madrina. Esa es su escena favorita en cuestión de dibujar y todo eso. Pero su película favorita definitivamente fue Bambi. También una película donde le matan a la mamá, justamente.
Sí, fíjate, qué interesante.
Entonces, bueno. Y por último, el mayor número es también tiene el récord en los Oscars como el mayor número de nominaciones, que fueron...
26?
59, ganó 26 Óscares, pero lo nominaron 59 veces.
Cierto.
Imagínate, ¿no? O sea, este señor,
es un
tipazo.
Crack.
Ahora sí, algo bueno, algo malo que le podamos sacar a Disney, porque definitivamente su historia está muy completa y hay mucho detrás, ¿no? Yo siento que Disney es muy difícil de investigar porque hay tantas cosas de él, tantas cosas que la verdad es que me costó mucho trabajo discernir y encontrar algo, pues, viable, ¿no? Y sobre todo real, porque también hay muchas teorías muy fumadas que ya no las quise meter, ¿no? Pero, ¿tú cómo lo ves? ¿Algo bueno que podrías rescatar de Disney y algo malo que tal vez pudo haber hecho mejor en su época?
Yo creo que algo bien hermoso e increíble es justamente toda esta herencia que nos dio, legendaria, o sea, yo lo llamaría como herencia legendaria, llena de no solo corto y largometraje, sino que dentro de esos, como lo acabo de comentar con el de Blancanieves, hay muchísimo conocimiento. Y es un conocimiento tan bonito, tan digerible, lleno de valores, lleno de principios, historias padrísimas, o sea, la audiencia aquí que nos está viendo y escuchando, y tú mismo, no me dejarás mentir, si es de Disney, hasta incluso nuestros papás, y cuando elegimos películas, Disney es igual a calidad. O sea, en todo sentido. Entonces,
sí. Yo y sí se representa eso. Por eso. De hecho, sí.
Sí, total.
Lo que vende la empresa es eso, calidad, ¿no?
Precisamente.
Y bueno, hablemos del futuro de Disney, ¿no? Ah, bueno, y una cosa mala que le encontraste. O que le podrías mejorar. Digo, no quiere decir que sea mala, pero que pudiéramos, sí. Que Disney pudo haber mejorado en esa época, que pudo haber hecho mejor.
O sea, primero lo de pagarle a su
mejor amigo.
Sí.
Mucho mejor. Sí, sí, claro.
No, que sí. Al final, yo creo que muchos te pueden acompañar en el camino del éxito, pero quienes estuvieron a lo mejor desde un inicio, desde la mitad o, claro, o al final, pero ahí contigo, sí, de verdad, apoyándote, ¿no? Sí, claro. Y no hay mejor manera que ponerlo como, a lo mejor no a su
que
nivel,
yo siento
pero
que
sí,
ahí fue bien. El mismo problema con Steve Jobs.
Exacto.
O sea, exactamente. Cañón. Fue lo mismo con Steve Wozniak, ¿no?
Exacto.
Y, sí, sí, sí. Y qué lástima, ¿no? Porque al final es la gente que inició contigo.
Totalmente. Pero a lo mejor siento que desde un punto dejas de ver lo importante, ¿no? Y empiezas a ver lo urgente, que era ya tenía,
claro,
un imperio,
claro,
ya.
A ver otras cosas.
Sí, y entonces te olvidas de, sí, de lo importante, de las personas, de lo esencial.
De quien inició contigo. Claro. Es un tema muy fuerte, porque yo creo que Disney fue una persona que le costó mucho trabajo crear a su equipo, sobre todo ese equipo que se mantuviera con él.
Sí.
Y el día que lo abandona todo su equipo, porque sí hay un día en donde lo abandona todo su equipo, no sé si alguna vez te ha pasado que creas un proyecto y se tiene que ir gente.
Sí, totalmente. Y duele.
Es, o sea, es muy doloroso. Muy doloroso porque sí, es gente, claro, que confió en ti y que al final, quieras o no, tú le estás como fallando. Entonces, definitivamente, sí, si tú eres emprendedor y estás escuchando esto porque te gustan las historias de emprendedores, Disney es un claro ejemplo del dolor que se puede llevar cuando hay gente que te abandona, pero es algo que va a pasar. Y que al final del día, en cualquier proyecto que tú decidas emprender, sea altruista o sea un proyecto económico, sí se tiende a esto, que si la gente confía en tu visión y tú no tienes resultados inmediatos, te puede pasar, sí, esto.
Totalmente.
Y ni modo, o sea, es parte del proceso, porque no quiere decir que tú ya hayas fracasado. Como Disney, tienes que seguirle intentando y un día vas a poder volverles a llamar y volverlos a traer, pero ya con un sistema más creciente, más grande, y ya una estabilidad económica mucho más fuerte, ¿no?
Sí, tienes razón.
Bueno,
totalmente.
Y Disney a futuro, tú sí sabes más o menos cómo va Disney a futuro.
Como en nuestro presente.
Sí, sí,
a
sí,
futuro.
O sea, ¿qué va a pasar con Disney? Como cuando hablamos de Steve Jobs, ¿qué, ajá, iba a pasar con Apple? ¿Qué va a pasar con Disney?
Híjole, yo creo que Disney al final son productos visuales. O sea, son productos visuales, son productos que podemos ver en plataforma, que podemos ver en el cine. Ahorita obviamente no por pandemia, pero yo creo que Disney va a ser muy difícil, salvo que le lleve una competencia muy fuerte, pero incluso ya compró Marvel.
Sí, ya.
O sea, entonces ya se está adueñando,
o sea,
y se
no,
está,
de
pues,
hecho,
monopolizando.
Disney,
de
Disney
forma.
Tiene muchísimo futuro. Es la cadena,
sí,
más,
sí,
grande en la cuestión de entretenimiento. Ya tiene a Marvel, ya tiene Star Wars, ya tiene, uh-huh, Fox Century. Ya, o sea, no sé qué más puede hacer. Y actualmente está creando una plataforma que ya salió en Estados Unidos,
¿sí?
Me parece. Y que va a salir hasta el 2021 aquí en México. Pero es Disney Plus, ¿no?
Sí,
y que Disney
exclusivo,
Plus es exclusivo, así,
Disney,
puro contenido Disney. Y la verdad es que yo siento que va a tener un exitazo, porque también están creando series de Avengers, series de todo tipo, a esta plataforma para que solamente las puedas ver ahí. Entonces,
no,
va a entrar con,
o sea,
todo,
sí,
y yo te puedo asegurar que sí le va a andar
empresa de punta,
pegando a uno de los grandes, que es Netflix.
Yo,
entonces,
creo, porque Disney tiene para...
Sí, tiene muchísimo.
No, o sea,
muchísimo.
Fácil
que crear.
Su plataforma solo,
tiene
sin
muchísimo
problema.
Y la verdad es que le puede ir bastante bien. Yo siento que Disney es una de las empresas que sí está,
sí,
viendo en el futuro. Y qué bonito, porque la verdad es que le están haciendo mucho honor y va a llegar a los 100 años con muchos honores.
Ojalá que sí. Y esperemos verlo nosotros, ¿no?
Ya está cerca de los 100 años, ¿se acuerdan?
Sí, sí, sí.
Siento, en el 1923 se creó, entonces ya está cerca de los 100 años.
¿Qué harán? Yo creo que nos van a sorprender, ojalá. Ojalá hagan algo muy
va a estar
feo.
Bueno, va a estar,
sí,
bueno,
sí,
va a,
sí,
estar bueno la iniciación. Pero bueno,
sí,
así terminamos este programa. Fue,
sí,
un programa muy educativo, donde vimos a este señor Walter Elias Disney. de los cuales aquí la fanática que tenemos aquí al lado no se sabía muchas cosas, pero...
Sí, me sorprendió, Fer, ¿eh? Esa es la tarea.
Ella tiene la tarea de que el siguiente taco historia, digo, el siguiente historia de éxito, ya le llamé como...
como 18 formas, pero sí.
La siguiente historia de éxito que hagamos aquí en Tacoterapia me va a sorprender. Va a sacar un personaje que conozca o no conozca.
Muchos, entonces,
pero sí, fíjate, yo me puse el reto, de decir, voy con el que más sabes. Así que ella se va a encargar.
Hay otros. Pero bueno, nos vamos a preparar para eso.
Bueno, muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por vernos aquí en su plataforma favorita o escucharnos en su plataforma favorita. De verdad, nos está yendo bastante bien con este proyecto, les queremos seguir metiendo. Ya próximamente vamos a tener invitados. Ya están confirmados.
Ya.
En alguno que otro invitado nos vamos a tener que mudar de ciudad casi para ir a grabar con ellos por cuestiones de, sí, de todo esto de contingencia y todo esto, pero sí lo estamos tratando de hacer para que ustedes también tengan contenido. Y sí, la misión de este podcast es que los invitados pudieran estar aportando también sus ideas y que ustedes conocieran a personas que son grandiosas en sus áreas que nosotros tenemos la oportunidad de conocer. Entonces, espérenlo en los siguientes episodios. Ya pronto van a estar aquí.
Claro, ¿vale? Que sí. Y pues nos vemos en la próxima
historia de éxito.
Ahora sí.
Muchísimas gracias. Denle compartir, por favor. Los amo.